Si puede hacer la lectura junto conmigo, Daniel 1, vamos a hacer todo a leer todo el capítulo. Dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por permitirnos estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a saber cómo aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que seamos transformados conforme a tu voluntad, que seamos renovados, hechos completamente nuevos de la manera que tú deseas hacerlo. Que, Señor, nosotros seamos movidos por tu Espíritu Santo a una fe tal que nos mueva a la obediencia, al confiar en ti tanto que estemos dispuestos a hacer lo que tú deseas que hagamos. Porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencioné al final del mensaje pasado, de la semana pasada, el ayuno que estaremos practicando como iglesia durante el mes de febrero será el ayuno de Daniel. Si usted leyó, como les comenté la semana pasada, el capítulo 1 y el capítulo 10 de Daniel, usted quizás ya se va dando una idea de cómo es este ayuno, qué es lo que, cómo es un ayuno parcial, no es un ayuno completo, no es un ayuno total o absoluto, como le pueden llegar a llamar. donde uno deja completamente de comer. Es un ayuno parcial en que hay ciertos alimentos, y como lo vamos a ir leyendo y estudiando, que se van a eliminar de lo que vamos a comer durante esos días. Si usted no lo ha leído, ya por lo menos leímos el capítulo 1, así es que, y como lo vayamos estudiando, pues vamos a ir viendo cómo era el ayuno de él, y vamos a ver la razón por la que él hizo este ayuno, y los resultados también del ayuno que Daniel hizo. Y mi oración, al estudiar esta historia de Daniel, mi oración es que nazca en nosotros una expectativa de lo que Dios puede hacer en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, al practicar esto, al convertir en esta disciplina espiritual del ayuno en una disciplina básica de nuestras vidas. Que podamos ver en las grandes cosas que Dios puede hacer cuando nosotros nos ponemos delante de Él, en humildad delante de Él, poniéndolo a Él por encima de todas las cosas, aún por encima de la comida. Antes de entrar en la historia que acabamos de leer, que nos relata el capítulo 1 de Daniel, vamos a aprender un poquito del trasfondo. Algunas cosas nos las dice Daniel y algunas cosas ya las hemos estudiado un poquito, ¿verdad? Hemos estudiado durante un par de ocasiones últimamente la historia del pueblo de Israel. Hemos estado viendo cómo ellos fueron sacados de la tierra que Dios les había dado a causa de sus pecados, a causa de su desobediencia, a causa de su abandono de Dios. Ellos son trasladados a Babilonia. Este es el periodo durante el que Daniel está viviendo. Entonces vemos cómo Dios trae un castigo al pueblo de Israel y les permite sufrir y ver y darse cuenta de lo que es estar desamparados por aquel Dios que ellos habían decidido abandonar. Dios permite que ellos vean lo que es estar sin ese Dios todopoderoso que siempre los había protegido. Ellos necesitaban ver cómo era vivir sin ese Dios. Y entonces Dios permite que vengan los babilonios y que vengan y los humillen. Donde entramos a la historia de Daniel, nos dice que llegó Nabucodonosor y llegó y se llevó al rey. Llegó y se llevó los utensilios de la casa de Dios para llevárselos a la casa de su Dios. Esa era una manera de humillar al pueblo, de humillar al pueblo de Israel, llevándose no solamente viniendo y destruyendo, pero llevarse al rey, a la figura más importante, a la figura humana más importante, llevarse los utensilios que debían de ser del Dios, el que los debía haber protegido, llevárselos a sus dioses. Era un momento de humillación para el pueblo de Israel. Por último, Nabucodonosor manda a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que eran diferentes sirvientes del rey, y le dice que vaya y se traiga a los mejores jóvenes, a los que son de la familia real, que se traiga a los mejor capacitados de entre los judíos para venir a servirle al rey. Imagínense, eran los príncipes, eran los de la realeza, y tener que venir a ser traídos para servir en otro pueblo, a otro rey. Debía traer a los mejor parecidos, a los más inteligentes, a los más estudiados, los más, lo que era lo más apropiado, lo mejor de lo mejor, traérselo a servir al rey. Inteligentes, estudiados, bien parecidos, hagan de cuenta yo, pero como 100% mejor, ¿no? Y vemos que Aspenaz trae a estos jóvenes, y entre estos jóvenes trae a cuatro que se convierten en protagonistas de la primera mitad del libro de Daniel. Trae a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Y estos cuatro, al igual que el resto del grupo de jóvenes traídos de Judá, son puestos al cuidado de Aspenaz y de los siervos debajo de él para que sean criados y enseñados en las costumbres del pueblo caldeo o babilonio. En ocasiones vamos a oír la palabra caldeos, en otras ocasiones vamos a oír la palabra babilonios para denominar a este grupo, a esta gente que donde fueron ellos tomados, de donde eran cautivos, son los mismos, ¿ok? Si de repente oyen los babilonios o de repente oyen los caldeos, son el mismo grupo, ¿ok? Entonces, vemos cómo ellos son sacados y son enseñados en las costumbres del pueblo caldeo, pero vemos la determinación de Daniel a permanecer puro a pesar de estar rodeado por una ideología completamente contraria a lo que era ser un judío. Y él demuestra esta determinación a la pureza con su compromiso a no consumir de los alimentos que el rey les había apartado para ellos. Eran alimentos, iban a comer lo que el mismo rey consumía, era lo mejor de lo mejor. Se lo estaban ofreciendo a este grupo y él decidió no contaminarse con esto. El ayuno de Daniel es admirable porque era una demostración de su anhelo por vivir íntegramente delante de Dios y delante de las personas. Como vamos a ver a través de la historia, al contrario de lo que normalmente pensamos, ¿en qué pensamos cuando pensamos en el ayuno? Que falta de comida, que va a haber hambre, que va a haber debilidad, que vamos a estar aplastados. Vemos algo completamente contrario en la vida de Daniel. Vemos que él es fortalecido, no solamente a pesar de su ayuno, sino que a causa de su ayuno, él es fortalecido. Dios le permite experimentar la fortaleza, el impulso para permanecer íntegro delante de él. En la vida de Daniel se hace realidad las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:10 que dicen, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esas palabras también se pueden hacer una realidad en nuestra vida. Si comenzamos a hacer del ayuno una disciplina espiritual regular en nuestra vida como cristianos. Y vamos a aprender la experiencia de Daniel y vamos a aprender junto con él qué cosas podemos experimentar nosotros también cuando decidimos practicar el ayuno. Si está llenando su boletín, ya vamos a empezar a llenar los espacios en blanco. Así es que vamos a ir viendo la historia que acabamos de leer. Y lo primero que vamos a aprender es que lo que consumimos nos define. Lo que consumimos nos define. Cuando vemos la historia, debemos darnos cuenta de que al llegar a una cultura distinta, todos los que vinieron tuvieron que tomar la decisión de abrazarla o rechazarla. O sea, conocemos cómo Daniel, cómo sus amigos respondieron ante esto, pero todos tuvieron la misma oportunidad. Todos los judíos conocían lo que era correcto. Todos los judíos sabían lo que le agradaba a Dios y todos tuvieron que tomar la decisión. ¿Vamos a seguir haciendo lo que practicábamos mientras estábamos en Judea o vamos a implementar toda esta nueva ideología al llegar aquí? Todos ellos tuvieron que tomar esta misma decisión. Quizás muchos de nosotros como inmigrantes o familia de inmigrantes hemos sido testigos o partícipes de eso. Llegar a un lugar completamente distinto, con distintas ideas, con distintas costumbres, llegar aquí y de repente empezamos a ver ciertas cosas y ya al poco tiempo ya la vestimenta empieza a ser más como la gente de aquí. Y la manera de hablar empieza a ser más como la gente de aquí. Allá decíamos, vamos a estacionarnos, ahora ya decimos, vamos a parquearnos. ¿Eh? Ahí te hablo para atrás. Antes decíamos, te regreso la llamada. Ahora decimos, te hablo para atrás. Empezamos a adoptar esas cosas como nuestras. Yo nací en la Ciudad de México, entonces, pero mi acento nunca ha sido ese, el acento normal de los chilangos, como le llaman. Ha sido un poquito más neutro, pero de repente me empiezo a juntar con gente de distintos lugares de aquí, de México, y llegaba tiempo que me juntaba yo con los que eran más del norte, y empezaba yo a agarrar un acentito así, más del norte, y empieza uno como que a adaptarse, empieza uno como que a agarrar ciertas costumbres, ciertas palabras, cierta parte del idioma, la manera en que nos vestimos, la manera en que nos comportamos, empezamos a adaptarnos, a asimilar, a integrarnos a la sociedad. Y eso no es necesariamente malo, pero tampoco es necesariamente bueno. Porque como dicen en mi tierra, en todos lados se cuecen habas. O sea que en todos lados hay buenas costumbres, pero también en todos lados hay malas costumbres. Entonces ellos llegan y tienen que tomar la decisión, se van a adaptar a lo que vive la gente ahí o van a ser firmes en sus creencias, en su compromiso con Dios. Siempre que nosotros estamos en una situación como esa, vamos a tener que tomar una decisión, sea que lleguemos a un nuevo país, a un nuevo trabajo, a una nueva escuela, a cualquier lugar donde nosotros nos llegamos, que hay un grupo de personas que son distintas a nosotros, nosotros tomamos la decisión, ¿permaneceré firme a lo que Dios quiere o me voy a empezar a adaptar a lo que se vive ahí? Pero siempre, dependiendo de la decisión que tomemos, habrá consecuencias. Y lo vemos al estudiar la historia. Pero vamos paso a paso en estudiando la historia. Y lo primero que vemos es que el rey quiso redefinir la identidad de estos jóvenes. Quiso redefinirlos de que eran príncipes judíos. Quiso darles una definición completamente distinta a hacerlos siervos babilonios. Ellos eran príncipes judíos con sus costumbres judías, su idioma hebreo, su manera de ser, su Dios, y los quería transformar, redefinirlos. Y él hizo así, él hizo esto cambiando su conocimiento, su idioma, sus apetitos y aún cambiando sus nombres. Quiso cambiarlos de judíos a babilonios, modificando cuatro áreas. Primero, cambió su conocimiento. Dice que los entrenó en la literatura caldea. Dice que él le dijo a Aspenaz que los entrenara en la letra caldea. O sea, ellos tenían que conocer qué eran las prioridades, las costumbres, la religión, lo aceptable y lo inaceptable en esa cultura. Ellos tenían que conocer bien esto. Lo segundo es que cambió su idioma. Dice que les enseñara la lengua caldea para que cambiaran la manera en cómo se comunicaban. De comunicarse en la lengua hebrea, ahora se tenían que comunicar en la lengua caldea. Era una manera distinta de hablar. Cambió sus apetitos, las cosas que ellos deseaban comer, alimentándolos con comida que muchas veces había sido sacrificada a sus dioses y que incluía comida que era prohibida para los judíos. Ellos tenían que empezar a acostumbrarse a una comida distinta, que sus apetitos, sus atracciones, sus deseos cambiaran de tal manera que dejaran de obedecer a Dios y comenzaran a obedecer al rey, porque en lugar de depender de Dios, dependían del rey. Dependían del rey para sus alimentos, dependían del rey para el vino, dependían de aquel rey para recibir aquellas cosas que ahora les empezaban a agradar. El rey deseaba hacerse un ídolo para ellos. Y por último, les cambia los nombres. Daniel significa Dios es juez. Si usted quiere apuntarlo ahí un ladito o en sus notas, Daniel significa Dios es juez. Y ellos le cambian el nombre por Belsasar, que significa Baal proteja al rey. Baal era uno de sus dioses más grandes, uno de sus ídolos más grandes, de sus dioses paganos. Ananías significa Jehová da gracia. Y le cambiaron el nombre por Sadrach, que significa mandato de Acu, que era otro de los dioses paganos. Misael significa ¿quién es como Dios? Y le cambiaron a Mesac, que significa quién es lo que Acu es. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Y le cambiaron a Abednego, que significa siervo de Nebo. O sea, otro Dios. De ser nombres que cada uno significaba algo que era una adoración, un honor a Dios, se los cambiaron a honrar a sus dioses. Querían completamente redefinirlos de ser jóvenes judíos a ser siervos babilonios. Y todo esto no era por accidente. Cada una de estas cosas era intencional para adueñarse de su lealtad. Para que su lealtad fuera para el rey, por encima de la lealtad al rey Joacim, por encima sobre todo de la lealtad a su Dios. Ellos querían adueñarse de la lealtad de los judíos sobre la lealtad que ellos pudieran tener sobre su nación de Judá, sobre su rey, sobre su Dios. Su propósito era hacerlos dependientes del rey y de sus dioses para que su lealtad fuera hacia ellos. Si analizamos las cosas, este mundo desea hacer lo mismo con cada uno de nosotros, y tristemente muchas veces lo logra. Este mundo comandado por Satanás nos rodea con supuestos nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, nuevas ideologías, nuevas enseñanzas y hasta a veces, tristemente, nueva teología para hacernos abandonar lo que la Biblia dice y que debemos usar como el estándar de nuestra vida para ponernos nuevos estándares, para que nuestra lealtad sea a las cosas de este mundo en lugar de que nuestra lealtad sea a Dios. Nos dicen que las ideas bíblicas de la familia son anticuadas, son del pasado y que ahora la familia se define como la ley la quiera definir. El matrimonio lo definimos si es un hombre o una mujer que se quieran casar. Pero si dos mujeres se quieren casar, también eso es un matrimonio. Y si dos hombres se quieren casar, también eso es un matrimonio. Y si dos personas viven juntas por 6 meses, también es un matrimonio, aunque no esté legalizado. Cuando Dios ha dicho y establecido un hombre y una mujer dentro de una relación comprometida ante Dios y ante la ley. Nos dicen que las ideas del género son anticuadas y que la ciencia, que antes supuestamente la ciencia era por encima aún de la religión, ya no vale. Y entonces ahora el género tiene que ser fluido. Ya no tenemos solamente dos géneros. Tenemos múltiples géneros y tenemos que pensar en un género fluido. Cuando Dios hizo hombre y mujer, macho y hembra, se nos dice que el sexo entre dos personas, siempre y cuando sea consensual, es aceptable dentro y fuera del matrimonio. Y eso ya no es fornicación. Nos dicen que las drogas son recreacionales y que mientras no le hagamos daño a nadie, no hay problema, es nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra felicidad. Y hablando de nuestro cuerpo, nos dicen que el aborto no es asesinato, sino que es una decisión sobre el cuerpo de una mujer. Se nos dice en la cultura lo que es aceptable y lo que no es aceptable, no importando lo que Dios dice. Y eso lo vemos no solamente en las noticias, lo vemos en todo tipo de comunicación. Ahora veíamos que ellos les cambiaban el idioma, les daban nuevas palabras. Ahora nos están inventando nuevas palabras. Les cambiaban la literatura. Ahora nos cambian a nosotros la literatura en todo tipo. Lo vemos en nuestros libros, en los medios sociales, en la televisión, en el radio, en la música que escuchamos. En todos lados vienen estas ideas para penetrar dentro de nuestras cabezas, para penetrar dentro de nuestros corazones. En las películas que vemos, los programas que vemos, la literatura que leemos, al igual que los caldeos, se sigue usando la literatura y el lenguaje para redefinirnos, para redefinir las cosas a nuestro alrededor. Todo para redefinir también nuestros apetitos. Ellos querían redefinir el apetito de estos jóvenes dándoles distinta comida y ahora nos quieren redefinir a nosotros nuestros apetitos, no solamente físicos, sino relacionales y hasta sexuales. Donde las cosas que antes se consideraban tabú, ahora lo vemos en todos los programas. Donde la pornografía era algo que se escondía, ahora se puede encontrar en internet fácilmente. Porque es una redefinición de las cosas a nuestro alrededor para que nosotros lo aceptemos. Y si no lo aceptamos, a nosotros también nos dan nuevos nombres. Antes esto se consideraría que éramos fieles creyentes. Ahora se nos dan nuevos nombres como anticuados, intolerantes, homofóbicos y algunas otras cosas más. Esto nos debe llevar entonces a darnos cuenta de algo importante. Lo que consumimos nos define. Así como lo que ellos consumían en cuanto al idioma, en cuanto a las letras, en cuanto a la comida, los redefinía, a nosotros también lo que consumimos nos puede redefinir. Lo que consumimos en nuestra mente y en nuestros estómagos, tarde o temprano tendrán un efecto en nuestro corazón. No es solamente entretenimiento. El incluir toda esta ideología en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, es intencional y tiene efectos en nuestra mente y eventualmente tendrá efectos en nuestros corazones. Ahora, no estoy diciendo, ya no vean la tele. ya no escuchen el radio, ya no tengan medios sociales, ya no lean libros. Lo que les estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, porque todo tiene efecto en nosotros. Aún lo que consumimos por nuestras bocas tiene un efecto. Nos convertimos tarde o temprano al transformarse nuestros apetitos en adictos de distintas cosas. Nos convertimos en adictos de programas, lo que le llaman ahora el binge watching. Antes veía uno un programa, lo veía uno y se tenía que esperar hasta la próxima semana para ver el siguiente capítulo. Ahora solamente lo veo uno y luego le dice el próximo capítulo en 5, 4, 3, 2, 1 y le sale el siguiente capítulo. Y así se puede usted aventar 4, 5, 6, 7 programas o capítulos del mismo programa y nos convertimos en adictos. Los medios sociales. Uno puede estar y estar y estar. Yo me acuerdo en mis tiempos. No en mis tiempos. Pero hace unos 10 años, se metía uno a Facebook y veía y decía, has llegado al final de tu muro o de tu feed. ¿Verdad? Decía, oh, ya acabé de ver, ya. Ahora uno puede estar horas y horas y horas y horas y nunca se acaba. Nunca se acaba y uno puede estar adicto a esas cosas. Y como les decía la semana pasada, nos convertimos aún en adictos de ciertas comidas, de ciertos ingredientes, de tal manera que nos volvemos dependientes y nuestra manera de sentirnos, nuestro mood, nuestro cómo nos sentimos durante el día, nuestro estado de ánimo, se transforma si tuvimos el café o si no lo tuvimos, si nos comimos el pancito o si no lo comimos. Y tristemente, al igual que la mayoría de los que fueron trasladados de Judá a Babilonia, nosotros simplemente nos acostumbramos a lo que seguimos consumiendo y aceptamos lo que el mundo nos da. Pero entonces, después de decirnos toda esta descripción de lo que ha pasado con estos jóvenes, se nos comienza a contar la historia de Daniel y sus amigos. Daniel ansiaba la integridad, ansiaba. Y cuando yo puse esta palabra al escribir, era este mi pensamiento, él ansiaba, era un deseo ansioso, era un hambre por la integridad, vivía por el poder vivir íntegramente delante de Dios. El versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Él propuso en su corazón, era algo que estaba en su corazón, era un hambre de permanecer limpio en medio de todo lo que se le estaba poniendo, en medio de nueva literatura, en medio de nuevo idioma, en medio de un nuevo nombre. Él dijo, hay una cosa que no van a cambiar y eso es lo que voy a comer. No van a cambiar las cosas que yo voy a comer. Pueden rodearme de todas las cosas que pueden empujarme a creer en otras cosas, pero esto no lo van a cambiar. Era una ansiedad, era un deseo, era un hambre por la integridad delante de Dios. Lo que él pudo controlar, lo controló. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que no podemos controlar. Nosotros no podemos cambiar lo que la gente hace. Nosotros no podemos tener la expectativa de que ellos actúen como cristianos cuando no son cristianos. Pero sí podemos tomar control de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros aceptamos en nuestras vidas. Podemos decidir, al igual que Daniel, no contaminarnos con las cosas a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hizo Daniel? Número uno, él decidió intencionalmente no contaminarse. Como les digo, el versículo 8 nos dice que Daniel toma la decisión intencional de no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. Y respetuosa pero firmemente le pide al rey de los eunucos que le permita no contaminarse con esta comida. Versículo 9 dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor que señaló vuestra comida y vuestra bebida Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y el versículo 8, como decía antes, dice que él pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Respetuosa pero firmemente le pide al rey, perdón, al jefe de los eunucos, que por favor no lo obligue a contaminarse con esa comida. De igual manera nosotros debemos actuar conforme a lo que Primera de Pedro 3:15 nos dice. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos tener la capacidad y la fortaleza para sostener las cosas y defender las cosas que sabemos que Dios considera buenas y apropiadas. No tenemos que pelearnos, no debemos de pelearnos. Nos dice que lo hagamos de una manera mansa y reverente, de una manera amable y respetuosa. Pero firmemente tenemos que permanecer en las cosas que son creencias, que son convicciones firmes nuestras, defendiendo por qué vivimos la manera en que vivimos. Para vivir unas vidas íntegras y fieles delante de Dios. Pero Daniel, lo bueno era que no estaba solo en su deseo de ser íntegro ante Dios y fiel a Él. Vemos en la historia que él influyó en otros con sus acciones. Cuando Daniel habla con Melzar, que era el encargado que el jefe de los eunucos había puesto sobre ellos, le dice que pruebe no solo con él, sino con los otros tres jóvenes también, Ananías, Misael y Azarías, dándoles de comer vegetales y agua. Esto es lo que le llamamos, lo que se llama el ayuno de Daniel, por un término de 10 días, y que entonces los comparara con el resto de los jóvenes. Y los cuatro participan en este ayuno. Le llamamos el ayuno de Daniel, pero la verdad es que fue el ayuno de los cuatro. Los cuatro estaban haciendo este ayuno donde solamente comen comida vegetal y solamente toman agua. Por eso es importante que si nunca hemos practicado el ayuno en nuestra vida, lo hagamos como iglesia, lo comencemos por primera vez como iglesia de una manera colectiva, que convirtamos esta disciplina espiritual en algo todos juntos, para apoyarnos unos a otros y experimentar todos juntos la fortaleza que Dios nos da. En esos 10 días que haremos nuestro ayuno, podremos comer todas las frutas, verduras, legumbres y semillas que necesitemos para sentirnos satisfechos. Pero necesitamos hacerlos juntos. Por ejemplo, entre esos 10 días va a haber un domingo que no va a haber ni pan ni café. Entonces, todos juntos en sus clases pueden decidir qué vamos a comer, cuáles frutas vamos a traer, qué ensalada de fruta nos vamos a preparar, qué cosas vamos a traer, qué frutitas picadas nos vamos a traer, para todos juntos estar practicando este ayuno. No vamos a tomar café, así es que, ¿quién se va a traer el agua? ¿Quién va a traer las cosas que vamos a poder consumir? De repente a lo mejor ya usted para el tercer, cuarto día dice, ya no puedo pensar en qué voy a comer. Ah, pero la hermana me dijo que hiciera esta receta que también se puede comer. Y entonces juntos nos vamos compartiendo recetas, ingredientes, etcétera, para que juntos podamos experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Durante las próximas 2 semanas les vamos a ir, por cierto, antes de que se me olvide, les vamos a estar dando algunas cosas de lo que es aceptable, lo que se debe de evitar en cuanto a la comida, para que usted se vaya preparando, tenga estas cuantas semanas para que usted diga, necesitamos ir comprando estas cosas para que no lo agarren de sorpresa. Alguien me estaba diciendo que le dijeron, ya es esta semana, dice, porque yo acabo de ir a las compras y no compré nada de lo que vamos a necesitar. Por eso desde hoy ya en adelante vamos a ir dándoles los ingredientes y las cosas que puede comer para que usted ya se vaya preparando en lo que va a comprar para esos días. También vamos a tener un devocional que publicaremos de varias maneras, en papel, en manera digital, vamos a tener audio, vamos a tener video, para que juntos estemos orando juntos, ayunando juntos, estudiando la palabra de Dios juntos, con el propósito de que podamos juntos acercarnos más a Dios y escuchar de una mejor manera, viéndolo actuar en nuestras vidas y afilando nuestros espíritus para poder experimentar lo que Daniel y sus amigos experimentaron juntos. Vemos en la experiencia de Daniel que él le apostó a Dios. Y lo digo entre comillas porque apostarle a Dios es una apuesta segura. Dios no falla. Poner nuestra confianza en Dios es poner nuestra confianza en algo seguro. Eso es lo que llamamos fe. Es una confianza completa en Dios al punto de obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Vemos que Daniel le dice a Melzar, prueba por 10 días. Mira, 10 días, nada más danos de comer esto 10 días. Tenemos 3 años. Ya el rey le había dicho, son 3 años. En 3 años tú me tienes que traer a esos jóvenes, vamos a ver cómo son. Le dice, vamos a probar 10 días. 10 días, si tú nos ves más débiles, haz lo que tú quieras hacer con nosotros. Pero danos 10 días, este tipo de comida, y entonces vemos. ¿Qué sucede a los 10 días? Él sabía el resultado que venía. De igual manera, la verdad es que nosotros también sabemos lo que viene si estamos dispuestos a obedecer a Dios y a practicar el ayuno. Sabemos con certeza que las palabras de Santiago son realidad. Santiago capítulo 4, si está viendo usted su Biblia o se está apuntando los versículos. Santiago 4, versículos 8 al 10 nos dice esto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que el ayuno nos invita a hacer. Si estamos desafilados, como hemos estado hablando, si somos de doble ánimo, a veces nos sentimos bien, a veces no. Si hemos estado pecando, si hay cosas que necesitamos abandonar y ser limpios, si hay cosas que necesitamos purificar en nuestros corazones, tenemos que afligirnos, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que venir en humillación delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de que Él nos limpie, de que Él nos afile, de que Él nos levante. Si nos humillamos y parte de ese humillación es dejar de comer ciertas cosas para ponerlo a Dios en primer lugar, Él nos exaltará, Él nos levantará y nos pondrá en una posición mejor de la que estamos en este momento. Esa es la exaltación de parte de Dios, que en lugar de estar en el suelo, en lugar de estar bajos, en lugar de estar afilados, Dios nos pondrá en una mejor posición espiritual y eso nos ayudará en todas las otras áreas de nuestra vida. ¿Cómo lo hará? Lo vemos en el resultado de la vida de Daniel y sus amigos. Porque número 3 en su boletín, Dios honró su compromiso. Dios honró su compromiso. Como les digo, apostarle a Dios es apostar a la segura. Porque Dios no falla. Porque cuando confiamos en Dios, confiamos al punto de obedecerlo completamente, Dios nunca falla. Cuando Melzar prueba lo que Daniel dice, comprueba que lo que Daniel dice es verdad. Veamos los resultados. Dice que Dios los hizo más fuertes. Después de los 10 días, en lugar de sus rostros verse más pálidos, ¿cuál era la expectativa de Melzar? Dice, si el rey viene y los ve más pálidos, me va a cortar la cabeza. Esa era la expectativa de Melzar, de que si ellos comían solamente verduras y agua, iban a estar paliduchos. Al contrario de eso, sus rostros dice que se veían mejor y más robustos, se veían más llenitos, más cachetoncitos. Así que si usted pretendía hacer el ayuno para bajar de peso, a lo mejor se va a desilusionar, porque se debe de ver usted más fuerte, más robusto, más limpiecito. Y entonces Melzar continúa después de los 10 días, dice que él quitaba la comida que era del rey y les siguió dando esto. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos por esos 3 años les continuó dando esta comida. Si usted quiere hacer el ayuno por más de los 10 días que lo vamos a hacer, es bienvenido, pero no es necesario hacerlo en esta ocasión. Pero yo le digo que por experiencia personal, nosotros el año pasado Abigail y yo hicimos uno de 21 días. Y la verdad, ciertas cosas, no lo seguimos haciendo después de esos 21 días, pero ciertos hábitos, ciertas comidas, ciertos ingredientes, ciertas cosas las mantuvimos porque la realidad es que nos hicieron sentir mejor. El ayuno, aunque no se hace con el propósito de recibir beneficios físicos, la verdad es que sus efectos secundarios es que sí nos ayudan a fortalecernos físicamente. El segundo resultado que vemos es que Dios los hizo no solamente más fuertes físicamente, sino más sabios. El versículo 17 nos dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia en letras y ciencias. Y Daniel tuvo la habilidad de entender visiones y sueños. Como les digo, ellos continuaron por lo menos con 3 años más por esta alimentación, los días que el rey había dicho que tenían para entrenarlos, y después fueron presentados delante del rey. Nos dice el versículo 19, dice, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Okay? Entre todo el grupo, de todos los judíos que se trajeron al montón de judíos, y entre todo este grupo, ninguno fue hallado que fuera tan bueno como estos 4. Pero si seguimos la lectura, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los otros que vinieron junto con ellos. ¿Es lo que dice? No dice que los halló 10 veces mejores que el resto de los jóvenes que venían con ellos. Se los halló 10 veces mejores que los que ya eran reconocidos como magos, como sabios, como la gente que él ya consideraba de confianza. Dice que los halló 10 veces mejores que ellos. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios hace con la gente que está dispuesta a humillarse delante de Él. Dios no solamente los hizo más fuertes, no los hizo solamente más sabios, sino que Dios los preparó para pruebas más desafiantes. Uno pensaría, bueno, ya les demostró su fidelidad, le demostraron su fidelidad a Dios. Dios los cuidó por el resto de ese tiempo, los puso por líderes, hicieron grandes cosas. Si leemos la historia, eso no fue toda su historia. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, si usted los lee, se dará cuenta de que la vida de estos jóvenes no siempre fue fácil. Aún después de que demostraron su compromiso a la santidad con Dios. Al contrario, es más, se encontraron con oposición a causa de su compromiso con Dios. Cuando no se quisieron reclinar ante la estatua del rey, estuvieron a punto de ser quemados. Fueron puestos en el fuego, pero Dios los rescató. Cuando Daniel no quiso esconderse en su oración, sino que oró con las puertas abiertas, a causa de que se les dijo, no pueden orar a nadie excepto al rey, él enfrentó esta situación, pero Dios ya los había fortalecido. Dios durante estos 3 años ya los había preparado para enfrentar las situaciones difíciles. Dios ya les había dado las capacidades porque ellos se habían comprometido con Dios. De tal modo que cuando los reyes enfrentaban cada una de estas situaciones, al final no les quedaba otra alternativa que glorificar al Dios de Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, teniendo que aceptar que el Dios de ellos era superior a los dioses caldeos. De la misma manera, nuestro compromiso con la santidad, el tener ese impulso a la integridad delante de Dios que se confirma con nuestro tiempo de oración, de ayuno y de obediencia, nos prepara para pruebas más desafiantes que tarde o temprano enfrentaremos en la vida y nos ayuda a salir vencedores, no por nuestras capacidades, sino porque el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza nunca falla a sus promesas. El ejemplo que Daniel nos da es una invitación a comprometernos con Dios a través del ayuno, a vivir en integridad para verlo actuar en nuestras vidas, verlo cumplir su voluntad y ver sus milagros en nuestras vidas. Así que al ir recibiendo, como vayamos recibiendo más información, yo le invito, yo le pido que por favor ore, yo le reto a que ore y le diga a Dios, Dios, ayúdame a hacer esto. Porque de algunas personas platicando y conversando me dicen, ay, es que no sé si voy a poder. Ore porque Dios le puede fortalecer para poder hacerlo. No es algo fácil. Si la disciplina fuera fácil, toda la gente sería disciplinada. Si la disciplina fuera fácil, toda la gente sería disciplinada. Si la gente que conocemos es poca que es disciplinada, es a causa que la disciplina es difícil. Pero la gente que tiene éxito es porque es disciplinada en cosas todo el tiempo, en aquellas cosas que mucha gente hace en pocas ocasiones. Y si nosotros queremos tener ese éxito que Dios nos puede traer a nuestras vidas, no un éxito para nuestra ganancia, sino para extender su reino, tenemos que disciplinarnos. Y solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede preparar física, mental y espiritualmente para salir adelante en este ayuno. Ore para que Dios nos ayude, nos fortalezca en esta disciplina y por medio de esta disciplina para prepararnos como iglesia para lo que Él tiene para cada uno de nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros en este 2024. El mundo a nuestro alrededor, lo hemos estado viendo y lo hemos estado comentando, quiere desafilarnos, quiere quitarnos el filo, que no tengamos el impacto que Dios quiere en nosotros. Y tristemente, muchas ocasiones lo logra. Muchas veces le permitimos que nos desafile. Las preocupaciones de este mundo, los apetitos de este mundo, las cosas que nos rodean en este mundo, le permitimos que nos robe el filo espiritual y no podemos tener impacto. Está en nosotros tomar la decisión de hacer lo necesario para vivir vidas afiladas, para practicar las disciplinas espirituales de la oración, la lectura bíblica y el ayuno, para que Dios fortalezca nuestros espíritus, que Él nos afile y que podamos cumplir el propósito que Dios tiene por medio de nosotros de extender su reino por todo lugar, comenzando en nuestras vidas. Que Él comience reinando en nuestras vidas y su reino se extienda fuera de estas puertas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros familiares, que más gente pueda conocer a ese Dios en el que nosotros podemos poner nuestra confianza porque Él nunca falla. Padre bendito, te damos las gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, por tu paciencia, porque en muchas ocasiones fallamos en obedecerte a ti, porque en muchas ocasiones fallamos en comprometernos a vivir en santidad delante de ti. Muchas veces nos falta el impulso hacia la integridad. Padre, ayúdanos, fortalécenos, muévenos, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros de tal manera que haya ese deseo de vivir íntegramente, de no contaminarnos con las cosas que están a nuestro alrededor, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las películas que podemos ver, las cosas que podemos leer, Señor, que nada de eso tenga un efecto. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tomar un compromiso, como lo hizo Daniel, de no contaminarnos. Ayúdanos, Padre, para que podamos lograr esto. Y al seguir estudiando y seguir aprendiendo y comenzar a practicar el ayuno,